Buenas noches. El empresario Juan Carlos Barrabés ha sido citado como investigado por el juez Peinado para el próximo 29 de julio. La imputación del empresario llega después de que reconociese los encuentros con Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez en Moncloa. El cansancio empieza a hacer mella en el PSOE ante la evolución del caso. El gobierno sube el tono y acusa al juez de estar tras una causa general contra la mujer de Pedro Sánchez, que permaneció este viernes recluido en la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
En el PSOE mantienen la línea defensiva sobre Pedro Sánchez y su mujer. Todos hacen su parte, defienden para librarlos de presión. Ahora bien, el cansancio cemella en las estructuras del partido. Acumulan 3 meses de causa abierta contra Begoña Gómez. La denuncia de la Universidad Complutense ha representado una gota más en el vaso, aunque la Moncloa ha negado su impacto para el desarrollo del caso en un disimulable intento más por blindar a la esposa del jefe del Ejecutivo. Y a la cabeza estas últimas horas, Félix Bolaños.
Capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución que no tiene ningún límite. Atacan de la manera más sucia posible a las personas más cercanas.
La situación es difícil, nadie lo niega, sin embargo hay quejas más o menos veladas por una gestión del escándalo aferrada a argumentarios faltos de explicaciones. Las críticas siguen encapsuladas, pero existen cuando se esperaba además que el calvario de Begoña hubiese acabado hace ya mucho tiempo con el archivo del proceso.
Todo esto en un viernes que ha estado marcado por el fallo informático global que ha causado problemas a lo largo y ancho de todo el mundo. Hospitales, tráfico aéreo, taxis y otras muchas industrias han visto hoy su trabajo prácticamente paralizado. Marta Ruiz.
La liebre saltaba en Estados Unidos y después se extendía al resto del mundo, también a España. La actualización defectuosa de un antivirus originaba el caos en miles de empresas de todo el mundo, las que usan aplicaciones y servicios de Microsoft, que es proveedor de una de cada 4 webs del mundo. La nueva versión del software de CrowdStrike, empresa referente en la lucha contra ciberataques, era incompatible con Microsoft y eso ha bloqueado los ordenadores en el ciclo de arranque o pantalla azul de la muerte. Juan José Nombela, director del máster en ciberseguridad de UNIE Universidad.
No sabemos qué es lo que ha ocurrido en esta ocasión con detalle, pero es muy extraño que esto ocurra por las pruebas que se hacen de a veces semanas antes de lanzarlo, ¿no? Y de instalarlo en millones de equipos que los usuarios tienen con el sistema operativo Windows.
Es paradójico que un sistema de protección contra ciberataques haya generado el caos en miles de empresas. La cara más visible la hemos visto en esas colas de los aeropuertos por la facturación manual. El fallo lo han sufrido, sin embargo, empresas de todo tipo, de infraestructuras sanitarias, energéticas, financieras e incluso medios de comunicación, con incidencia menor en el caso de España. La compañía responsable trata de corregir este software defectuoso y avisa de que la nueva actualización tendrá que ser manual y no remota, lo que llevará días.
Además, la compraventa de vivienda se desploma en mayo un 21,5 con respecto a hace un año, a pesar de la bajada de los tipos de interés. Solo una de cada 4 de las que se compraron eran vivienda de nueva construcción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal pasa a semifinales del Open de Suecia. Raúl Liñares.
Lo ha conseguido después de eliminar a Nabone en un partido largo de más de 4 horas. El balear no llegaba a semifinales de un torneo desde 2022. Y este sábado, a falta de unas semis, doble partido para él. La primera ante el serbio Akdukovic a la 1 del mediodía y avanzada la tarde jugará las semifinales en modalidad de dobles junto a Casper Ruud. En el Tour de Francia llegamos a la etapa 20. ¿Qué podemos esperar de ella? Alberto Adauz.
Penúltima etapa del Tour de Francia con 132 kilómetros entre Niza y Cuyol. Subiremos 3 puertos de primera categoría y 1 de tercera en lo que será la última oportunidad para que llegue una fuga, o ya veremos si viviremos la quinta victoria de Tadej Pogačar. Un Pogačar que ayer dejó el Tour prácticamente sentenciado, en el que ya aventaja en la general en más de 5 minutos a su rival Jonas Vingegaard.
Podrás seguir la etapa con Eri Frade a partir de las 3 de la tarde con el Tour en COPE. Más noticias, la selección masculina de baloncesto se impone a Argentina 76-72 en su preparación para París. En fútbol ya sabemos las sedes que formarán parte del Mundial 2030. Serán 11 sedes las que adelantó Isaac Fouto en el partidazo. Se quedan fuera Vigo y Valencia. Y por último, en la Fórmula 1 a las 4 de la tarde la clasificación del Gran Premio de Hungría.
Sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos, en plena madrugada, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione de madrugada, acompañando a tanta y tanta gente que escucha la radio tranquilamente en casa o en cualquier situación, y también a la gente que está trabajando. Así que muchísimas gracias por elegir este medio. Es verdad que lejos quedan esas historias que están relacionadas con el Triángulo de las Bermudas. Empezamos a ponernos en situación, pero hoy traemos otro triángulo, más contundente, podríamos decir. Es el triángulo del lechazo. Una propuesta así solo puede venir de nuestro colaborador más rutero, Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches, y encantado de ver cómo nos ha relacionado con el Triángulo de las Bermudas, porque eso es lo que me ha pasado a mí casi desde el pasado. Desde el pasado jueves al pasado martes, o sea, hace dos noches, caí en bucle por un desvío mal cogido. Fui a casa de un amigo, ven aquí que estamos con un lechazo, te lías, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y ya el martes dije, no puedo más, sacadme de aquí. Menos mal, no había coche en línea, me trajeron en coche. Tremendo, tremendo. Poco valorado tenemos el lechazo en este país.
Pues fíjate, valorado. No estoy yo del todo de acuerdo, porque yo creo que el lechazo, un asado, un cabrito, una carne de ese tipo preparada así como nos vas a contar ahora, yo creo que moviliza a la gente. Yo he sido capaz de hacerme 180 kilómetros por ir a comer un buen lechazo. Ahí te lo suelto, ¿eh?
Es que a mí me parece la comida perfecta para una buena reunión de amigotes. Es que lo primero, porque es muy sencillo. Hacerlo bien es complicado, pero la teoría es muy fácil. Tú tienes el horno, tienes buena leña, las brasas, el lechazo, lo pones, la bandeja, el barro, un poquito de agua, un poquito de manteca, pim, pam, pum, un poquito de lechuga para engañar al lechazo y que el endocrino no te regañes, y ya está. Y la verdad es que hay sitios maravillosos. Pero yo el otro día descubrí una teoría maravillosa que me contó mi amigo Juan, que es que el lechazo tiene un triángulo, que es una línea mágica, porque claro, cuando hay, por eso es el de las Bermudas, que va de Sacramenia a Aranda de Duero y luego va a Peñafiel y vuelve. Ahí hay ramales, bifurcaciones, bypass, hay de todo. Pero es que es verdad, ahí hay tres pueblos que son casi mágicos para el fin de semana perfecto. Porque claro, donde hay el lechazo hay historia, hay pastores, hay trasomancia, hay de todo. Y por eso estos tres pueblos creo que son el triángulo del lechazo. Y me encanta el nombre, de verdad.
El lechazo, se podría decir, Pedro, que el lechazo une.
Sí. Y además, así con la bandeja de barro en el medio de la mesa, cada uno se sirve un trozo, trincha al abuelo y luego ya se reparte como puede. Además, ahí demuestra, tiene una componente social muy importante, es que demuestra el que es generoso y el que apura el huesillo. ¿Me entiendes? Porque está el miserable ese que solo quiere el muslo, la parte con poco hueso y tal y cual. Y luego va quedando, y luego al final se queda esto limpio como una patena, que no es una palabra, es una frase. Pero y lo que tú dices, es que qué gusto da saber que el asador está ahí al punto y que hay, bueno, y luego que hay toda una línea de trabajo y de restauración detrás de todo esto, porque claro, no es una cosa que se improvise. Uh-huh. O sea, no es hacer un revuelto de
No. Cada uno tiene su propia liturgia, y eso también hace grande el lechazo, ¿eh?
Grande, y uno de los productos más emblemáticos de Castilla y León, además con ramificaciones maravillosas hacia Zamora, donde se ha puesto el tapio del lechazo, la tapa del lechazo, pero no, hoy ha llegado el momento, los ponedores somos gente seria, gente formal, que exigimos bandeja de barro, cazuela de barro, metida en horno de leña, de esos de toda la vida, con pala larga, entra, sale, y ya está. Uh-huh. Y la verdad es que cualquiera de estos tres pueblos, No solo es el hecho de comer, sino es que además tiene el ritual, porque es el vinito de antes, sí. La charla, el pan, muy
un
importante.
Un buen pan, te lo iba a decir ahora mismo, un buen pan para mojar hasta los huesos directamente.
Ahí está, porque ¿qué es un buen lechazo si untas en la grasilla que tiene la cazuela? Es que no tiene ni la tercera, en fin, una maravilla.
Tu técnica, no sé, la que consideras que es la más acertada a la hora de cocinar, de preparar un buen lechazo, ¿cuál puede ser ahí, Pedro?
Hombre, yo creo que es fundamental la calidad del horno. Eso es fundamental. Yo creo que ahí hay mucha diferencia en un horno tradicional de barro. La prueba está en que gran parte de la tradición de preparar lechazo venía de las antiguas panaderías. Es decir, se aprovechaba el calor que tenía el horno del panadero y la gente le llevaba los lechazos con la bandeja preparados. Aprovechando el calor, cuando sacaba el pan, metían dentro el lechazo, se aguantaba una hora, dos horas, porque es muy importante la preparación de ese horno y cómo se va dosificando el calor, más o menos, y luego la familia iba, recuperaba, reciclaba ese calor y se llevaba la bandeja con el lechazo. Casa. Eso en algunos pueblos de Ávila, que hoy no vamos a tocar ninguno, como Arévalo, hasta hace poco existía esa tradición, que el panadero preparaba los lechazos a clientes particulares. Uh-huh. En algunas zonas de Segovia, del sur, pues también se hacía así. Pero vamos, evidentemente la mayoría de los restaurantes, y más de sitios de estos emblemáticos, que sobre todo los fines de semana, que es el gran error, a esto hay que ir un miércoles, un jueves, que es cuando la clientela va más predispuesta y llamas a la oficina y dices que te ha surgido una reunión y no tienes que volver. Eso te crea un ambiente, una saturación en el regreso, que no vuelves.
Desde luego. Oye, ¿y en Peñafiel, por ejemplo, tienes algún sitio favorito para tomarte un buen lechazo?
No, yo en Peñafiel precisamente no. A mí Peñafiel me gusta ir por, bueno, cualquiera de los asadores que hay debajo de la Plaza Mayor, ahí me gusta, suele estar bien. A mí Peñafiel me gusta porque es el ejemplo perfecto del deporte llevado al lechazo.
¿Eso qué significa?
Pues muy sencillo, el truco está en subir andando al castillo y al Museo del Vino de arriba. O sea, tú aparcas abajo, subes, ves alguna de las bodegas cercanas, haces la caminata de subir, ves el Museo del Vino, ves el castillo, y parece que no, pero esa caminata, después de aprender un poco del vino, cuando llegas abajo al restaurante, tienes mejor conciencia. Y eso por eso llamo la unión del deporte y el lechazo, porque luego, si directamente te pones a comer sin hacer un poquito de caminata, claro, pues sinceramente no va la cosa. Pero Peñafiel yo creo que es un buen ejemplo de cómo la arquitectura, tanto de vanguardia como la clásica, el castillo, las bodegas, se han reciclado en una componente muy moderna y muy atractiva. Pero vamos, ahí hay sitios emblemáticos. Está el Mesón del Corralillo, por ejemplo, el Molino Los Palacios. Ahora Bodegas Protos ha abierto un restaurante con otro nombre.
Cepa 21, muy cerquita y muy interesante.
Cepa 21 me parece un buen ejemplo de actualización, un poquito fuera del pueblo, y es un sitio obligado, además con una presentación bastante más moderna, un sitio fantástico y buen amigo de la casa. Además en la Ribera del Duero, o sea, maravilloso. Don José es otro sitio, pues yo creo que de toda la vida. Bueno, no sé, hay sitios. Joder, es estupendo. Y luego, sobre todo, de verdad, toda esa mezcla, a mí me da una pena, por ejemplo, Peñafiel, el exterior del casco antiguo no está muy cuidado, pero lo aparte, lo que es el coso, el interior, la tradición, la Semana Santa, las fiestas populares, los arcos, maravilloso. A mí me parece un pueblo donde no falla. Y luego tiene una ventaja, que los alrededores son muy bonitos también, porque es el momento dramático, tú lo vas a entender perfectamente cuando te dicen, oye, vamos a Peñafiel, ¿qué hacemos? Claro, si eres muy interesado en el vino, le recomiendas tres bodegas y ya disfrutan, vuelven encantados. Pero luego está el típico que es aficionado al vino, pero que no le gusta ver bodegas o no le gusta probar bodegas.
El manías.
Es
serio,
el manías, ¿no? Sí. Que no, este tinto también soy más de Rioja que de Ribera. Vete, disfruta, olvídate. Entonces, Peñafiel, por ejemplo, a mí me gusta porque tiene una serie de pueblos alrededor, no tan conocidos, pero que es una maravilla. Mira, por ejemplo, Curiel de Duero. Es un pueblecito que está casi una caminata. Serán 6-7 bodegas. Tiene un castillo arriba como un torreón estupendo. Desde Curiel se ve el castillo de Peñafiel y desde Peñafiel se ve el castillo de Curiel. Pues eso es una maravilla. Y luego hay una carreterita que yo hace poco le hice en bicicleta eléctrica, para que no nos vamos a engañar, hasta Mambrilla de Castrejo. Y en Mambrilla de Castrejo hay una bodega que para mí es la mejor lección de enología que me han dado. Hay un mirador que tiene una bodega y desde ahí y tú ves, se llama el mirador de San Martín o La Vela, bueno, es un mirador que está ahí, y ahí tú ves como el río Duero viene encajonado de Burgos, y cuando llega a Valladolid dice, oye, tú dame aire que necesito, y se abre, y esa me parece una visión tan fantástica, ahora en esta época del año que ya todo el viñedo tiene hoja, es todo está casi cuidado con vamos, como si fuera un jardín francés del Valle del Loira, es una maravilla. Y es un pueblecito pues bastante poco conocido, Mambrilla, Castejón, sino pues, luego está la Cueva de la Roa, está Roa, por ejemplo.
Es que eso te iba a decir, que hay diferentes roas donde yo estaba en dos de ellas por lo menos y he comido siempre muy bien, ¿eh?
Bueno, está la Cueva de Roa, Berlangas de Roa, luego está Roa, que es como el centro, sí. Es una maravilla, y luego además pues, ya el siguiente paso natural, pues es, sigues hasta Castillo de la Vega y llegas a Aranda de Duero.
Pues muy bien, porque mira, te iba a decir ya, es que cuando empezamos a hablar de comida, los ponedores como que se excitan. Entonces el lechazo está excitando a mucha gente, a mujeres y también a hombres. Y me dice, Maite, estáis hablando de lechazo y no habéis pronunciado ni una vez Aranda de Duero, mi casa, y pone vuestra casa. ¿Cómo no vamos a mencionar el lechazo de Aranda de Duero? Por favor, no. Pedro Madera.
No, pero Pulpo, este es el momento. Cuando alguien dice eso, pide el teléfono y pon fecha. Porque
ya lo tengo.
Estas cosas yo sé como, no, hombre, tú tienes que probar el lechazo que hace mi suegro o las patatas revolcadas de mi suegra. Pues vamos.
Ya,
es el momento en el que decir teléfono y fecha, porque estas cosas se dispersan y Google para eso es muy bueno. Tiras de teléfono, apuntas a la gente y dice Asunción Gómez, Peñaranda Bracamonte, día tal, y ya tenemos fecha y montamos la excursión. O sea, porque luego esto queda en nada. Bueno, Aranda es el típico ejemplo. Que fíjate, yo recuerdo cuando la carretera nacional, la N1 de toda la vida, sí, atravesaba el pueblo. O sea, esto es una maravilla,
qué bueno,
era
Pedro,
una cosa
qué bueno.
Pero siempre el atasco garantizado de ida, el atasco garantizado de vuelta. Ahí tengo yo, mi amigo Santiago, un gran tratante de arte antiguo, que cuando le ibas a comprar alguna antigüedad te decía, ¿qué quieres, antigüedades nuevas o viejas? Porque tenía falsificaciones. Eso es una maravilla de tratante, que te dice antigüedades nuevas. A mí me da una paz estupenda. Y Aranda, famoso por sus toros, famoso por el Paso del Duero. Es un ejemplo de cómo la autovía ya pasamos muy deprisa, pero tú vas a comer un lechazo y tiene ahí siempre un referente. Y la prueba está en que Aranda, yo creo que se considera un poquito esta población burgalesa la catedral la
sí,
capital del lechazo.
Sí, estoy,
¿no?,
de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es como la Puerta del Sol del lechazo. Es la capital, el epicentro de la zorrera, efectivamente.
Cuando hay toros en Aranda, a los toros se va Aranda. ¿Y qué es un día de toros si no te comes un lechazo al mediodía para hacer tiempo? Claro, te empiezas con el lechazo, luego viene un ponche, vienen unos dulces, vienen dos cubas libres, dos cafés. Pues
es que ya está montada la fiesta.
A ver, luego, ¿qué más te da como son los toros? Bueno, Aranda es un sitio estupendo. Lo primero, la importancia histórica, ¿no? Por la San Juan Bautista, el Museo de las Casas de las Bolas, las casas señoriales. Claro, todo esto que ha provocado un desarrollo industrial tremendo en las afueras, que es lo que la gente ve cuando va por la circunvalación de la AP1, creo que es ahora.
Sí, AP1, la antigua N1.
N1, pero claro, la N1 antigua que iba pegando, cruzaba, pasaba por encima del ruedo por un puentecito de piedra maravillosa, bueno, es una maravilla, y ahí sí que hay nombres emblemáticos, el mesón El Pastor, pues claro, ya no es mesón, es El Asador, el Fresno, Manis,
el Lagar Florencio, de Isilla, por favor.
El lagar, bueno, yo, ese es el nombre técnico, para los verdaderos aficionados, El Lagar. Ese es un sitio
impresionante.
Impresionante. Y ahí se han hecho negocios de todas clases y pelajes. Vamos, es una maravilla, una maravilla.
Con una bodega subterránea que parece el intercambiador de la Puerta del Sol.
Y otra cosa, ¿cuántas referencias de vino hay ahí?
Cierto.
Es que es como un santuario. O sea, tú vas ahí y dices, oiga, quiero tal bodega, tal de esta bodega, quiero de Prado Rey una añada de tal año. Lo tienen aquí. Entonces, o sea, que eso es una cosa que no pensamos, a mí me tiene fascinado, la inversión, por desgracia, cada vez menos que los restaurantes hacen en vino. O sea, ¿cuánto vale el patrimonio de un restaurante en vino que tienen ahí, en, como has dicho tú, el intercambiador?
El intercambiador de la Puerta del Sol, tal cual. Lo que hay ahí metido bajo tierra, por favor. Además, cuando comes y has comido muy bien, te invitan a... puede bajar a ver si quiere toda nuestra bodega ahí abajo. Pero claro, luego prepárate que la subida es complicada porque está muy profunda y luego la subida es bastante fastidiada. No,
y luego los escalones, esos escalones eso que es. Suelen tener... Esto viene toda la tradición muy interesante de las bodegas subterráneas que tenían muchos pueblos de Castilla y León, que era, claro, una manera de mantener el vino y luego también de organizar juergas sin que nadie se enterara. Muy castellano, todo muy discreto, pero luego la profesión va por dentro. O sea, es una maravilla. A mí Aranda, de verdad, me parece un pueblo estupendo. Además, un pueblo, como se dice, con buen comercio.
Sí.
Y luego a los aficionados a la música, que soy Aranda. Aranda es posiblemente la gran meca también de los festivales musicales. Sí. O sea, es que,
no, ahí empezaron muchos, es verdad, Pedro. Yo a mí lo único que el único tirón de orejas que yo a Aranda de Duero le puedo dar es que es muy complicado aparcar. Yo he ido dos veces precisamente a comer allí desde Madrid, me he ido con mi mujer, me he cogido el coche y para aparcar hemos estado 15 minutos, para aparcar allí.
Bueno, porque yo creo que en esto, y esto yo creo que hay muchos ayuntamientos que se lo deberían hacer ver, hay que crear aparcamientos que reciban la gente fuera y hacer andar los últimos 100, 200 metros, que luego es una costumbre también muy nuestra. Queremos aparcar en la puerta del restaurante.
Claro.
La prueba está en que en estas poblaciones, en provincias, como se ha dicho toda la vida, hasta hace nada no había aparcacoches, cosa que en Madrid había aparcacoches. ¿Por qué? Porque te gusta llegar el coche o simplemente porque llegas tarde, que es uno de los problemas. Yo creo que Aranda, el casco histórico, ha quedado muy cerrado,
sí. Por ejemplo,
como lo mismo que San Esteban de Gormaz, es que las callecitas pequeñas no dan el acceso, una maravilla. El Burgo de Osma, lo que pasa es que ahí que llega un momento en que hay que tomar la decisión, no, se cierran los cascos históricos, son peatonales y se aparca fuera a 50, 100 metros, porque luego no son grandes distancias si nos damos cuenta de este tema, ¿no? Estamos hablando de 100, 150 metros, que para nosotros, cuando vives en Madrid, es lo mismo que hay desde el parking para llegar al cine o a la estación de metro. En un intercambiador, el de Nuevos Ministerios, casi parece que puedes hacer series de 100 metros con Usain Bolt en la recta de las escaleras.
Te entras hasta hambre. Sales del metro sin hambre y cuando sales a superficie ya tienes otra degusa, ¿eh?
Sí, es cierto. Oye, y luego, es que el principio de esta pérdida mía de conocimiento que he tenido estos días pasados, de conocimiento gastronómico, lo cual es una maravilla, ha sido un pueblo que se llama Sacramenia. Sacramenia es un pueblo como muy discreto, porque está ahí en el norte de Segovia. Yo siempre les hago la broma de que están en Segovia, pero quieren ser de Valladolid. Está cerca de Peñafiel, está cerca de Aranda, está cerca de Sepúlveda. Y Sacramenia es un poco el referente. Yo tengo la suerte que tengo a mi amigo Juan ahí, que tiene unos lechazos propios, tiene unos corderos churros,
sí,
que ya quedan pocos, corderos
ricos.
Churros, estos blancos con manchitas.
Sí, sí, muy
algunos
lechosos.
De ellos, sí, bueno, maravilloso, tiernecitos, fresquitos. Y luego además con una ventaja, que es que, fíjate, Juan, me enteré hace poco, él venía a buscarlos a mi pueblo de Villacastín, a casa de mi amigo Luis, que el pobre falleció hace unos meses.
Vaya.
Y que era un pastor de toda la vida, y que tenía, no muchos, a lo mejor tenía 300, 400 ovejas, pero qué ovejas, las ovejas más felices. Salían al rastrojo ahora en verano cuando hemos recogido la cosecha y le daban un toque de color, todas bien colocaditas, con sus dos careas, con los perros con el mastín delante para evitar los lobos. ¡Qué maravilla! Pues Sacramenia es un pueblo que también ha hecho del producto gourmet pues como un referente. Entonces tú vas a Sacramenia, nada más entras por la carretera que viene de Peñafiel y pone que sería tradicional. ¡Qué maravilla! Mi amiga Raquel hace unos quesos maravillosos. ¿Y qué hace también? Productos lácteos. Y hace una cosa muy difícil de encontrar en España. Yogures hechos con leche de burra.
Madre mía, ¿cómo está eso? Por favor, yo nunca lo he probado, pero suena muy bien.
Maravilloso,
¿eh?
Maravilloso. Y luego, yogur de limón, yogur de fresa, pero y un yogur natural, que es que pura, es que es saludable. O sea, después de esto, puedes tomar lo que sea. Y luego hay empresas pequeñitas en esa zona que han salido alrededor del lechado. Por ejemplo, hay una empresa que hace solo manitas de cerdo en conserva.
Tú sabes
lo que son las manitas.
Favor.
en tarrito de madera bien conservado. Hay una buena panadería, hay, y luego hay sitios también. Es un pueblo para hacer excursión, andar y, por ejemplo, subir arriba hasta la iglesia de San Miguel, que está destrozada, se ha convertido en un mirador, pero es estupendo la excursión. Subes arriba a San Miguel, cuando llegas abajo, llegas a ese momento del asador, que además en algunos casos eran antiguas tiendas de ultramarinos, de estas que vendían de todo, que te venden un atale bonito, esas panderetas de chicharro de toda la vida, y se han convertido, parte de atrás empezaron siendo un restaurante, ahora ya solo son restaurante, y eso es una maravilla,
Madre mía, y Sacramento,
y luego además con cosas también como los nuevos vinos que hay en la zona, que son poco valorados todavía, pero ojo, recuerde sobre Valtiendas. Todavía son una DOP, una denominación de origen protegido. Pero hay un grupo ahí como de 8 o 10 bodegueros que están haciendo un producto interesantísimo, unos vinos buenísimos, de precio razonable, y que están, pues, curiosamente también transformando un poco el paisaje de la zona. Que es esos terrenos calcáreos, blancos, llenos de polvo, que vuelves a, así como el coche sucio, pero que dices, joder, vaya fin de semana que me he pasado.
Desde luego. Pues Pedro, siempre cuando ya te voy a despedir, cierro diciéndote lo mismo, y es, nos tenemos que organizar una escapada, que uno ponga el coche para que pueda beber el otro que no va a conducir, que podamos disfrutar de esas cosas que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles, porque de verdad yo creo que a más de un ponedor le haces levantarse de la cama para llevarse algo a la boca, y tiene mucha responsabilidad de lo que generas en los estómagos de España, que lo sepas.
Tengo la solución. Cuñado que no conduce, que no bebe porque dice que no le gusta el vino. Y le gusta conducir.
Luego nos escuchará Motorman y nos dirá, chicos, ni mencionéis el alcohol a la hora de conducir.
No, es que no hay, vamos, si bebes no conduzcas. Ya, Motorman tiene esta relación, pero eso no quita para tener un cuñado que te trae un coche. Y además cuando conduce le dice, ay, no me encuentro bien. Tú te das la cabecerita y él conduce.
Qué bien. Es que no, y si le han sacado una muela, pues mejor, porque sabes que va a comer menos.
Bueno, ya sabéis, amigos, poner carreteras, calles, caminos, lo que tengamos que poner en el triángulo del lechazo.
Genial, un abrazo, claro que sí.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pedro Madera en Poniendo las Calles. Nosotros los ponedores, acostando y levantando España. ¡Viva España! Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Qué alegría me da, sentimiento. Te he hasta llorado.
¿Por qué, Alejandro? ¿Qué te has emocionado con lo de los abuelos?
No, es que soy un cubano y llevo tiempo y decir, bueno, no hablan de Cuba, es mi cubano y es otra vez llamado, pero bueno, no he podido. Y bueno, ahora con lo del tema del abuelo, pues me recordaste con tu turrón que te comías de helado.
Sí.
Y bueno, yo el tema de mi abuelo me acordé mucho, mucho ahora, porque a mí no me gustaba cortarme el pelo. Y entonces mi abuelo pelaba, y entonces venía los fines de semana y pues él me pelaba, pero para que yo me pelaba él me daba 5 pesos. Y ya yo entonces todos los fines de semana pues él me daba los 5 pesos, que con 5 pesos antiguamente sí era muy bueno en Cuba.
Ya me imagino. Alejandro, ¿qué fue de tu abuelo?
¿Eh?
¿Qué fue de tu abuelo? ¿Dónde está tu abuelo?
No, ya mi abuelo falleció, ya él falleció y nada, pero bueno, siempre de eso sí me acuerdo mucho, que yo no me pelaba con nada ni con nadie, solamente con él por los 5 pesos que me daba.
Bueno, y escucha, ¿era el papá de mamá o el papá de papá?
El papá de mi papá.
Ajá. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo?
Catalino.
Catalino. ¿Y recuerdas cosas bonitas de él? ¿O te regañaba? ¿También te educaba?
Sí. No, eso no me regañaba a mí. A mí me regañaba mi papá y mi mamá. Ese a mí no me regañaba para nada. Este, nada, eso, bueno, con el único que me pelaba era con él. Y ya me decía, ya venía los domingos a entrar al cole y me daba 5 pesos.
¿Cómo te acuerdas? Y claro, y hoy aquí hablando de los abuelos, me imagino que tu cabeza te vendrían un montón de imágenes del abuelo, ¿verdad? Y de la vida en Cuba hace un montón de años.
Wow, bueno, un montón de años. Imagínate una vaca de pan que costaba 25 céntimos. Ahora la vaca de pan cuesta 150 pesos, los mismos pesos de antes. Ahora cuesta 150. Y con 5 pesos yo me iba para la escuela, que era un rey, un rico.
Qué bueno, qué bueno. Alejandro, y de repente apareces aquí en España. ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
Sí, aquí en España ya llevo 8 años, claro, ya mi hermano estaba por aquí también y nada, pues aquí llegué, como llegamos casi un poco, y nada, aquí soy camionero. que es lo que era allá en Cuba, y aquí manejando todos los días buscando la tortillita de patata y de cebolla y cosas.
Porque es a lo que te dedicas, transportas tortillas de patata.
Sí, transporto, bueno, trabajo para Mercadona.
Ajá. ¿Quién pillara ese camión, eh?
¿Eh?
¿Quién pillara ese camión de tortillas de patatas? Se venden un montón.
un montón, un trailer lleno de tortillas.
Qué bueno. ¿De dónde han salido esas tortillas? ¿Cuándo las has cogido tú ahí en el camión? ¿Cuándo ha sido?
No, ahora voy a cargarlas. Ahora cargo a las 4 de la mañana aquí en Funer. En Funer aquí. Y de ahí sigo hacia Zaragoza, Mercadona Zaragoza. Y entonces, pues después bajo para Vitoria-Gasteiz con verduras.
Con verduras, qué barbaridad. O sea, que estamos hablando con el ponedor que por aquella zona está haciendo el reparto de los Mercadonas en cuanto a las tortillas de patata, ¿no?
Sí.
Qué crack. ¿Tú te das cuenta de lo feliz que le haces a mucha gente?
No, lo feliz que me haces tú a mí, que todos los días llego por ti, todos los días, porque empiezo a las 2 de la mañana y termino a las 2 de la tarde, y nada, pero es que es una alegría tremenda. Yo decía, ay, a mí no me cogen, a mí este cubano está perdido, no hablan ni de Cuba ni nada, y bueno.
Sí, hombre, pasa que Alejandro, son cientos de mensajes todos los días.
Son muchos, claro. Y tu programa, eso, ¿qué va? Te digo que yo llego con él, yo llego. Ya yo estoy a buscar el galletito para cuando no trabajo, ponerlo en casa, porque es que hay muchos temas ahí que me sorprenden y me llenan de alegría y cosas y nada.
A veces me dicen que nos complicamos demasiado el programa por el contenido que le metemos.
Sí, entonces, claro, ahí, es un poco largo a veces, y claro, y entonces son muchos.
Claro, pero me sorprende,
todos
Alejandro.
Todos queremos poner.
No, pero muy bien, aquí tiene hueco todo el mundo, pero me sorprende que me hagan comentarios, ojo, gente profesional del medio, que me dicen, Pulpo, si es que de madrugada, ¿para qué, no? ¿Para qué te tienes que implicar tanto? Pues uno se tiene que implicar para todo, y se tiene que implicar para entretener y con rigor, pues acompañar, Alejandro, porque seguramente por eso nos has elegido para pasar tu madrugada, ¿no?
Claro, pues sí, contigo, con ustedes, pues camino otro, un pedazo más de lo que a lo mejor no iba a caminar.
Claro, claro
y
que
sí. Y ahí yo voy oyéndolo ahí, que ya cuando entro a cargar y a descargar, digo, estoy perdiendo ya un pedazo.
Nos gusta que nos hagas un hueco ahí en la cabina de tu camión. Pues Alejandro, cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, el logotipo de Copel, nuestra bandera de España, que nos une y nos protege a todos, ¿vale?
Pues vale, muchísimas gracias, y que sigan por muchos años más ahí ese programa, que no se acabe.
Qué grande, eres ponedor. Un abrazo, Alejandro, buena ruta, hermano.
Vale, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Agropopular cumple 40 años.
8 y media, 7 y media en las Islas Canarias, comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
Para celebrarlo juntos, hemos preparado una gira especial por toda España. Recorremos los 4 puntos cardinales.
Comenzamos nuestro recorrido por la geografía española.
Este sábado, desde las 8 y media de la mañana, viajamos a la mágica Isla del Hierro. El punto más al sur y al oeste de España.
40 años de Agropopular en COPE, con César Lumbreras.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas, vea.
Pues sí, hoy tenemos que hablar de lo que podría haber llegado a ser un piloto de Fórmula 1, pero al nivel de Fernando Alonso, porque te digo una cosa, Fernando Alonso es muy bueno, pero no va drogado, al menos claro. Que nos hayamos enterado. Hacer lo de Fernando Alonso, sin estamparte y yendo drogado pero hasta las cejas, tiene su mérito. A mí, que me digan lo que quieran. Yo sé que es ilegal, que es un delito, que uno no debería. Sé todo eso. Pero tú ponle en un circuito y a mí me parece que es increíble. No, o sea, es increíble que alguien sea capaz de hacer algo así. Bueno, la Guardia Civil ha sido la que ha interceptado a un hombre que conducía, escucha, a más de 230 kilómetros por hora. Vamos, que como dijo Beatriz Pérez Aranda...
Es el que va, pues, como si fuera un pepino.
Es el que iba con... ¿Y qué sería se puso, para decirlo?
Que se puso seria. Vamos, yo coincidí con ella un día en la cola de la caja de un banco y sí. Claro, la veía y digo, ¿le digo lo de pepino? No sé,
es que esto está a la altura de tu lotería. Es que en el mundo televisivo está tu lotería, el pepino de Beatriz y cuatro cositas más. Y el la Sole con el mechero. Sí. O sea, estáis los tres dándos de bofetones. Bueno, claro, eso es historia de la televisión. Bueno, sin duda iba más rápido que el Aston Martin de Fernando Alonso. Esto ha sucedido en Zaragoza, en la AP68. Es una carretera limitada a 120 kilómetros por hora. El tío iba a 230, es decir, estamos hablando de duplicar la velocidad permitida. ¿Vale? Y entonces tú dices, pues qué mal, porque claro, tienes que ir a 120 por hora, en todo caso a 130, no te puedes poner a 230, es un peligro, puedes matar a alguien, bueno, pero es que ahí no queda la cosa.
Claro.
Es que el tío iba ciego. Ya. O sea, iba ciego.
Ya. Y escucha, ¿y no era un afiliado a la 11?
No, claro. Iba ciego el dicho que se cuando vas hasta arriba de alcohol, o en este caso, de estupefaciente.
Ahí vea qué nochecita nos espera.
Bueno, el caso es que cuando lo paran al caballero, le hacen las pruebas pertinentes de drogas. Y no dio positivo en alcohol, pero, como te digo, el test salió que iba... con cuatro drogas diferentes.
Ya verás.
Y además una me encantan cuando llevan tantas drogas, porque por la general tú primero te pones una y luego vas echándole al cuerpo el resto para ir
contrarrestando.
Es algo muy curioso de la gente que se droga de esa manera, ¿no?
Sí, para que no pueda pensar que es que la otra me sentó mal y esta me lo puede curar, ¿no?
Sí, esta gente que si yo es que como no consumo drogas, lo mismo lo estoy diciendo mal, pero no sé, que si se toma cocaína y se ve muy espídico, se fuma un porro para bajar el subidón. No lo entiendo. O sea, pues no te tomes la cocaína.
Ahí no podemos ayudar a nadie.
Ahí no podemos ayudar. Claro, pues tómate un Speedifen. Si no me querías irte a la cama.
O tomar tu café con leche.
Bueno, la historia es que él llevaba cocaína, marihuana.
Uf.
Se había luego tomado anfetaminas. Anda. Y luego ya metanfetaminas.
Tengo todo, papi.
Vamos.
Tengo todo, papi.
Así se bajó del coche.
Tengo party, tengo una sabrosura.
Vamos, era muy amigo ya de sus tiempos mozos del Max Mix.
Bueno, los agentes de tráfico alucinaban con el percal y claro, procedieron a pedirle el carnet para retirárselo, más que nada.
Claro. Pues bien. Antes de que se lo fumase, ¿no?
Pues bien, no le pudieron sancionar en ese aspecto porque el permiso de conducir estaba ya sin vigencia por haber perdido todos los puntos en anteriores ocasiones.
¿Pero esto qué es? Yo no te lo gritando.
Bueno, obviamente se ha iniciado una investigación contra el conductor, el hombre es de Navarra, y a falta de la confirmación del laboratorio, pues ha quedado a disposición del juzgado de instrucción pertinente, claro, porque es un delito, ¿vale? Vaya pieza. Hay demasiado loco en la carretera, pero como decíamos al principio, yo de verdad flipo mucho 230 kilómetros por hora, no, drogado, claro, y claro, sin darte claro. Un piñazo.
Sí,
bueno. Ole tú.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, que tenemos una barbaridad y además podemos pasarnos mucho tiempo hablando de ellos. Y claro, el que más sabe de todo esto, no de los clics de Famóvil, no, ni de Playmobil,
es José Talavera y nos lo demuestra además cada semana. José Talavera, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros queridos amigos ponedores. Un beso desde aquí, desde la inexistencia.
Bueno, muchas gracias. Vamos a contar ahora de dónde vienen también algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, nos toca hablar de una que a mí siempre me ha hecho muchísima gracia. Es eso de ser más chulo que un ocho. Y que habla de alguien que actúa con altanería, por así decirlo.
Así es. Y también se dice de alguien que va vestido de manera elegante y arreglada. Bueno, pues vamos a comenzar recordando que en Madrid un chulo o chulapo era la persona que, desde el siglo XIX, iba vestida de la forma típica y estilosa de la época. Pues estos chulapos, ataviados, como todos sabemos, con su gorrita, su pañuelito en el bolsillo, bueno, pues iban a la ermita del Santo, a San Isidro, por supuesto, a rezarle durante el 15 de mayo, como suele ocurrir ahora que también se visten, ¿no? Bueno, pues el medio de transporte que empleaban masivamente para llegar hasta esa pradera era la línea 8 del tranvía de la época, que hacía el recorrido ferroviario entre la famosa Puerta del Sol y el barrio del río Manzanares. Bueno, pues fue el propio pueblo madrileño quien terminó acuñando esa frase en la que enfatizaban el hecho de que no había nada con más chulería que un tranvía de la línea 8 cargada, pues, de chulapos.
Muy interesante, muy interesante. Es una explicación, además, muy divertida. Pero claro, ¿y todo esto por qué? Bueno, pues porque es verdad que me gusta ir conociendo el origen de las expresiones populares, que seguro que muchos de nosotros no conocemos y lo reconocemos, pero nos gusta escucharlas. Por ejemplo, hoy en tu sección el tema principal podrían ser los lagos o lagunas, porque anda que no son generadores de misterios estos lugares, de los que además pueden salir cualquier ser en cualquier momento determinado.
Tú lo dices, Pulpo. Bueno, es cierto que el lago Ness es el lugar típico de zona acuática con monstruo de agua dulce, pero en España tenemos lugares así y mejores para aburrir.
Sí, 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 tal cual, como lo has dicho. Esto es verdad que me suena rarito, pero vamos a comenzar en un lago que me gusta mucho, que también tiene un habitante muy llamativo y que además está en la provincia de Gerona. Esto sí que es raro, ¿eh? Esto es que nos tenemos que desplazar ahora mismo hasta una localidad que está muy cerca de la capital y tiene uno de los lagos más grandes de toda España. Estamos hablando de la leyenda del monstruo del lago Bañoles.
Bueno, hay que decir que este lago estanque es muy profundo, aunque no es muy extenso, ¿eh? Por eso está en el ranking de los más grandes. Bueno, se cuenta que en las profundidades del lago vive un monstruo cubierto de escamas, de púas afiladas en el dorso y alas gigantes, aunque nunca pudo volar debido a su gran tamaño. Bueno, pues fue visto por primera vez en la época de Carlomagno, nada menos, cuando empezaron a desaparecer una gran multitud de personas y ganado en la aldea. Tras una investigación exhaustiva, los aldeanos descubrieron al monstruo acusándolo de haber sido él el que se comía a todo aquel que había desaparecido. Y decididos, pues ellos convocaron a un monje de la ciudad francesa de Narbona, Saint-Mer, para que lidiara con la bestia. Bueno, pues este, tras sacar la bestia de su refugio, anunció a todo el pueblo que era un animal pacífico que solo se alimentaba de hierbas.
Pero claro, me queda la duda de que si había desaparecido gente y este solo era un animal inofensivo, digo yo que alguna explicación alternativa tendría que haber.
Pues tú lo dices, Pulpo, porque al final fíjate que se descubrió que los culpables de las desapariciones eran las propias tropas de Carlomagno, fíjate, que obligaban a todo el que pillaban a enrolarse en el ejército y luego sacrificaban a todo el ganado robado, pues, para alimentar a sus soldados. Una vez aclarado el misterio, el monstruo volvió a las profundidades y solo aparece de vez en cuando por la superficie, aunque pocos lo han visto. Por cierto, hoy en día aún se le recuerda y hasta tiene su propia canción, que es esta.
Ens ho diu la història d'un vell poble que hi habitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles i per la boca, pel nas i pels queixals. És el Montmot, el monstre de Banyoles, que mamamà, que menjava persones, oi tant. És el Montmot, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terra bastall.
Bueno, la canción no puede ser más entretenida, pero nos tenemos que ir ahora a la provincia de Badajoz. Concretamente, nos tenemos que acercar al pueblo pacense de Montijo, que es un pueblo muy, muy bonito, por cierto, donde vamos a conocer el misterio de la Laguna de las Encantás.
Pues sí, aquí este lugar fantástico, desde tiempos medievales, se viene contando una leyenda que ha sido transmitida de forma oral de generación en generación, y en ella se habla del encantamiento de tres mujeres muy hermosas. Uh-huh. Bueno, pues hace ya muchos años, eran tres hermanas, que fíjate que se llamaban las tres María, se encontraban una noche en San Juan, a las afueras de Montijo, contemplando las estrellas del firmamento. Bueno, pues las estrellas aquella noche parecían más grandes, eran como más luminosas de lo normal, por lo que se acercaron a una laguna cercana para poder ver los astros reflejados en sus aguas. Bueno, pues parece ser que un extraño y misterioso impulso las empujó hacia sus aguas transparentes, así que no se volvió a saber de ellas, se perdieron sus cuerpos para sumergirse, para volver a salir, para no volver a no salir nunca más, y desde aquella noche duermen en el fondo del lago. Y fíjate que solo salen del agua en la noche de San Juan, cuando algún mortal, realizando algún ritual, pues se apiada de ellas, devolviéndolas a la superficie.
Uh-huh. Madre mía, por favor. Entonces habrá que saber en qué consiste este misterioso ritual, sinceramente.
Bueno, pues te lo digo por si quieres hacerlo algún día para sacarlas arriba. Vale, bueno, vale. Este ritual consiste en subir hasta la laguna, un vaso de agua sin que se derrame por el camino ni una sola gota, o sea, fíjate, hasta llegar allí es complicado, ¿eh? Hay que tiene mucho pulso, y verter justo a las 12 de la noche el agua en el lago, mientras se formulan tres deseos y se recita un conjuro. Bueno, pues en ese preciso instante las encantás saldrán a la superficie bailando y dispuestas a conceder los deseos que han sido formulados por el agraciado, que las pueda ver.
Bueno, pues no sé si me gustaría a mí que pasara algo parecido, sinceramente. Nos vamos ahora hasta la provincia de Ciudad Real. Nos toca parar ahora en la localidad de Guadalmez, ubicada en el Valle de Alcudia, y concretamente en el pantano de la Sierra o del Barruaco, para hablar de la leyenda de la maldición de Doña Justa.
Bueno, te voy a contar que eran momentos de reconquista y los cristianos ya habían expulsado a los moros de la zona. Bueno, pues algunas familias habían conseguido escapar y se escondieron, fíjate, en la finca de una mujer poderosa que se llamaba Doña Justa. Ella era musulmana, se había convertido al cristianismo, pero claro, los musulmanos pensarán que los escondería. Bueno, pues los acogió efectivamente afablemente, les dio de comer y luego dijo que iba al palomar a echar de comer a los animales. Todo normal de momento, pero es que llegó al palomar y desde allí mandó una paloma mensajera a los cristianos para decir que estaban en su casa los infieles. Llegaron los soldados y los acorralaron, pero antes de ser capturados, uno de los árabes le cortó la garganta a Doña Justa diciéndole que nunca encontraría la paz tras su muerte.
Fíjate, o sea, es alucinante. No, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero vamos, estas cosas dan bastante miedito. Tenemos que seguir avanzando, porque supongo que la mujer fue enterrada cristianamente en la zona como correspondía a la religión de entonces, ¿no?
Claro, a los pies del pico más alto de la sierra, que pasó a llamarse Sierra de Doña Justa. ¿Mm? Pues todo iba muy bien hasta que se cubrió la zona con un embalse artificial. Fíjate, Pulpo, que desde entonces, en las noches de luna creciente o menguante, la media luna árabe, Doña Justa emerge de las aguas dando un gran grito de terror y comienza a recorrer los alrededores hasta que llega el día cuando vuelve a sumergirse de nuevo. Y se piensa que esto ocurrirá hasta que se consiga ella purgar sus culpas, si es posible, aunque no haya ningún vecino de la zona dispuesto a ser testigo de tal logro, según se cuenta.
Mira, yo me encuentro a Doña Justa saliendo de las aguas a altas horas de la noche y creo que yo, vamos, no me quedaría ni a decirle las buenas noches. Así que, José, sigamos adelante. Porque ahora tenemos que hablar de un posible lago, y digo posible porque no se sabe si hay o no hay. Y de eso se trata la cosa. Esto sucede en Córdoba. Estamos hablando del misterio del lago de las Tendillas.
Bueno, pues yo creo que lo has escrito muy bien, Pulpo, porque una de las leyendas más populares de Córdoba es la que dice que puede haber un misterioso lago debajo de la céntrica Plaza de las Tendillas que todo el mundo conoce. Bueno, pues siempre se pensaba que era algo así como una gruta encantada estilo las cuevas del Drac en Mallorca, y otros que era un cuento chino directamente. Bueno, lo que pasa es que el relato se hizo popular en 1981 cuando un periodista llamado Sebastián Cuevas quiso demostrar la existencia de este estanque subterráneo. Bueno, pues descendió al sótano de una casa de la calle Juan de Mena y dijo que allí estaba la entrada a un acuífero de gran tamaño.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ahora vamos a hablar de más cositas, porque de hecho, una década después se volvió a sacar la noticia y es ahí donde se descubre que había un pozo.
Claro, y se llama el Grupo de Espeleología de Córdoba, pero nadie pudo cruzarlo porque había restos de un derrumbe. Bueno, pues en 2016 se hicieron obras en el número 3 de la Plaza de Tendillas y se descubrió una antigua noria de agua, que a ver qué pintaba allí. Y claro, si había una noria, tenía que haber algún lugar donde se recogiera el agua, lo que dio un renovado interés en este lago subterráneo que algunos dicen haber visto y recorrido en barca, pero fíjate de que el que no hemos podido ver aún ninguna imagen.
Bueno, pues me parece un enigma de lo más interesante. Espero que algún día se pueda descubrir si existe o no ese lago, pero te vamos a terminar con una sección en la que en poco más de un minuto, José, vamos a recordar alguno de los misterios más interesantes de la historia de la humanidad. Más que nada porque hoy viajamos hasta Perú, porque además vamos a conocer con algo de detalle y sobre todo con más datos impresionantes, ni más ni menos que el misterio de las líneas de Nazca.
Bueno, pues las líneas de Nazca son geoglifos, que son figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, en Perú. Bueno, como dices, bueno, pues fueron creadas por la cultura Nazca alrededor del año 600, hace unos 1400 años y pico, bueno, y aún no conocemos su propósito. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. Las líneas tienen un grosor de entre unos 40 centímetros y algo más de 2 metros. El hecho de que solo se puedan observar completas desde el cielo, pues ha dado lugar a todo tipo, efectivamente, de explicaciones esotéricas y fantasiosas y marcianas, pero la realidad es que también se pueden observar desde ciertas colinas y elevaciones del paisaje.
Hombre, es que las líneas de Nazca sorprenden porque, pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección, vamos, geométrica.
Bueno, eso es indudable, Pulpo. Sin embargo, se sabe perfectamente cómo fueron creadas, por los hallazgos arqueológicos de las herramientas y los montones de piedras que se quitaron para dibujarlas. Las mapas de Nazca están llenas de guijarros rojos por la oxidación. Al quitarlos, pues queda una tierra amarillenta de un color diferente. Los Nazca solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Y al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve jamás, se han conservado durante cientos y cientos de años. Los vientos a ras del suelo han evitado que la arena los oculte.
¿Y qué teorías hay sobre cómo consiguieron las formas y proporciones tan perfectas, José?
También es una cuestión interesante. Bueno, pues asegura que fue usando el clásico método de escala que casi todos hemos utilizado en la escuela. Los Nazca creaban un dibujo a escala de pequeño tamaño dentro de una cuadrícula construida con estacas y cuerdas. Después tensaban largas cuerdas en el lugar donde querían hacer el dibujo e iban quitando los guijarros tal como indicaba la cuadrícula del dibujo a escala.
¿Y se conoce, no sé, cuál es su significado o sigue siendo un misterio?
Bueno, pues al principio se pensaba que eran carreteras y se las ha atribuido un sentido religioso y algunos estudios sugieren que podría ser un enorme calendario astronómico en donde las figuras apuntaban a objetos celestes en ciertas épocas del año. Bueno, pues estudios recientes de arqueólogos usando imágenes de satélite han encontrado convergencias entre algunas de estas figuras y los templos de Cahuachi, también en Perú, reforzando la hipótesis inicial de un significado religioso.
Un misterio más, en un mar de incógnitas, sin duda alguna. Pero claro, es un lugar que hay que visitar porque es un espectáculo sin igual. Así que, José Talavera, muchas gracias por hablarnos de lagos, lagunas y tantas cosas sugestivas. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios y también con las historias más interesantes de nuestro ancho mundo. José, un abrazote muy fuerte.
Por supuesto, Pulpo. Y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos en @josetalaveravisual. Un beso muy grande.
Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás? Estás en ruta, ¿eh?
Sí, estoy en ruta. Ahora estoy por... Bueno, estoy en Zaragoza, pero ya he salido. Ya estoy yendo por Sajarín hacia Barcelona.
Muy bien, muy bien. David, ¿y tienes abuelos?
Sí, tuve. Bueno, no, ya no los tengo.
Ya no.
Tuve, sí. Uh-huh. Yo me acuerdo de pequeñito de ellos, yo sí. No mucho, porque claro, eran muy mayores.
Sí.
Pero sí, sí que me acuerdo de ellos, la verdad que sí.
¿Eran de los que te permitían todo?
No. No. No, porque mi abuelo era muy estricto, era una persona de aquellas súper rectas.
Estricto, ¿sabes? ¿No?
Uh-huh. De aquello de la guerra civil, ¿sabes? De aquello,
yeah.
Yo era, madre mía, pero bueno, no, tampoco no, no, a ver, tampoco no me he hecho, ¿no? Pero que no, no era de hablar, era pues, lo justo, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Sí, sí, perfectamente. ¿De dónde eran tus abuelos, bueno, David?
Eran de una, bueno, de Vilaseca. Es donde está ahora Por Aventura.
Sí, 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 efectivamente, por Tarragona, ¿verdad?
Sí, Tarragona, Vilaseca.
Correcto. David, ¿y ahora qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas en concreto?
Bueno, no, a ver, en teoría estoy trabajando. O sea, yo me dedico a... Bueno, pues cada día voy de... Yo soy de Barcelona.
Sí.
Entonces, cargo por las tardes... Y de allí me vengo a Zaragoza. Uh-huh. En Zaragoza descargo lo que traigo, más o menos, todo. De ahí me cargan. Hasta que no me cargan no me puedo ir. Y de ahí, pues otra vez a Barcelona. Uh-huh. Y así es todos los días. De lunes por la tarde hasta sábado por la mañana.
Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas en el sentido de la carga? ¿Qué metes en el camión?
En el camión es ¿cómo explicarte, Bulbo? Es un poco, es como de todo. No es paquetería, uh-huh. Pero puedes llevar, lo que sé, desde hoy llevo, por ejemplo, vino, puedes llevar, no sé, productos. El otro día llevaba palés, no sé si te acordarás, de unos polvos de detergente que se llamaba el lagarto.
¿El lagarto? Sí, hombre. He oído hablar de ellos. No lo reconozco así, haberlo tenido en la mano, pero sí, hombre, es algo muy muy famoso, el jamón lagarto.
Sí, o patatas, o a lo mejor puedes llevar hasta una ancla de un barco.
Fíjate.
De todo, fíjate. Lo que llevan de ahí.
Fíjate.
Claro, es que el camión le cabe en casi 55 pares. Imagínate, claro. Lo que cabe ahí.
Y lo bueno es aprovecharlo, ¿verdad? Meter cuanta más mercancía, mejor.
Bueno, yo realmente... Bueno, yo me dedico solamente a lo que es el transporte. Ahí va días. Hay días que a lo mejor llevas 28, 29 palés. Hay días que puedes llevar 55, 52. Depende, eso es depende de la ida como la vuelta. A lo mejor sí. en la ida llevas mucho y luego en la vuelta pues llevas menos.
¿Y cómo se nota eso a la hora de conducir, verdad? La ligereza del camión cuando se queda vacío, ¿eh?
Hombre, claro, cuando va cargado, sobre todo por la parte de Lérida, que hay mucha subidas hacia arriba, uh-huh. Ahí el camión pierde mucha fuerza, ya. Y claro. Entonces, claro, te pones muy bajo. Claro. Entonces tienes que estar jugando todo el rato.
Claro.
Pero bueno, es acostumbrarse y ya está.
Que tengas muy buena ruta. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, el logotipo de COPE, donde vas a poder presumir de que oficialmente ya eres un ponedor titulado. ¿Te hace ilusión?
Sí, claro, me hace mucha ilusión.
Qué bien, pues sí. Bienvenido a esta comunidad de ponedores. Cuídate mucho y muy buena ruta.
Vale, muchas gracias y dale recuerdos también a Bea, ¿vale?
Perfecto, de tu parte, David, muchas gracias.
Venga.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan y del hombre, no de excusas, digo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, no te con ese hueso y nos decimos adiós. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos que entreguen el pelo.
los cerdos, miles de perlas. Perderte.
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
No solo de pan vive el hombre, no me excusas, vivo yo.
Solo de errores aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón.
Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.